En el Club de la Pluma, desde la lejana China, el comentario de Miguel Ángel Hidalgo.
Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del Club de la Pluma? Me da mucho gusto estar aquí de nueva cuenta con ustedes para continuar el debate crítico de tantos problemas sociales que nos aquejan en donde quiera que estemos en este mundo del que todos somos parte. Bueno, pues me gustaría en esta ocasión continuar un diálogo que inició el profesor Carlos Hurtado a través de su columna Los silencios de la educación, que ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar aquí en el Club de la Pluma. Bueno, el profesor Hurtado mencionaba parte de la columna que envié con anterioridad a propósito de los comentarios ofensivos de la presidenta Cristina Fernández contra la comunidad china. Esto que sucedió a través de las redes sociales, que se hizo viral y bueno, se armó todo un escándalo internacional que salió reportado en varios medios de comunicación extranjero. Bueno, a propósito de esto, el profesor Hurtado pues mencionaba la experiencia propia que ha tenido con compañeros o con camaradas indígenas que pues de alguna manera se tienen una noción de la discriminación racial, pero la expresan o la exteriorizan a través de sí mismos, ¿sí? Sintiéndose, como mencionaba el profesor Hurtado, pues sintiéndose avergonzados por sus raíces, cambiándose el nombre, algunos cambiándose también las características físicas. Entonces planteaba la problematización de que si los discriminados aprendían a discriminar también, o los discriminados pues también se discriminaban a sí mismos. Entonces, bueno, esta la problematización de la herencia colonial que yo había planteado. El profesor Hurtado también menciona algo bastante importante, que pues es, digamos, que trazar el origen de estos discursos hegemónicos, supremacistas, que reproducen el patrón de una sociedad estratificada. Que bueno, pues en nuestro tiempo, ¿sí?, está ubicado pues en el imperialismo europeo, digamos, a lo mejor cuando Europa sale, las potencias europeas salen, se apoderan de varias partes del globo en la segunda mitad del siglo XIX. Que bueno, en la historia de la humanidad esto también es un mero suspiro, ¿sí? Por ejemplo, recordemos el hombre de Java, allá en la isla de Java de Indonesia, pues apareció, se tienen evidencias de que aproximadamente hace 800.000 años o 1.000.000 de años. Entonces, realmente lo que estamos viendo pues es un suspiro nada más. Antes ha habido muchas otras potencias que también han tenido sus propios discursos hegemónicos, incluyendo la cuestión racista y social estratificada. Pues del Imperio Mongol, ¿sí? Basta con eso, el imperio más grande en la historia de la humanidad, y otros pues a nivel, digamos, regional, ¿sí? En el caso de América Latina pues hemos tenido varios imperios, el Imperio Azteca, Maya, el Inca, bueno. Entonces, regresando un poco más al punto, me gustaría apuntar que acerca de lo que comentaba el profesor Hurtado, el ejemplo de la gente con sangre indígena que se cambia el nombre, que reniega sus raíces, yo diría que en ese sentido es una... Vaya, no están discriminándose ellos a sí mismos, o no es que el discriminado... No es tanto como que el discriminado aprenda a discriminar. Es una reproducción, ¿sí?, del discurso hegemónico racista, pero cuya última instancia de operacionalización y últimamente de supervivencia se encuentra en la interiorización que hace la gente. Es decir, la gente misma que se avergüenza ella misma de tener sangre indígena o de sus apellidos indígenas y que hace algo para cambiarlo, para estar de acuerdo a los parámetros hegemónicos, está ahí demostrando que es, digamos, en términos pues del pensador social francés Michel Foucault, es una instancia biopolítica en donde el poder represivo y hegemónico se interioriza en el sujeto oprimido. No hace falta un cuerpo policial, un gran aparato mediático represivo para mantenerlo, para sustentarlo, sino que los mismos oprimidos lo reproducen en su día a día. Ahora, otro apunte bastante interesante y preciso que estaba haciendo el profesor Hurtado fue sobre hablar en términos concretos, cómo se manifiesta o no se manifiesta el racismo, la estratificación social, cómo sucede eso. Y él apuntaba muy interesantemente a las políticas de migración que se tienen en Argentina o, bueno, en los países también del Mercosur, en el Cono Sur. Entonces, pues, apuntaba a la, pues, cierta flexibilidad que hay al momento de tramitar alguna ciudadanía, un pasaporte, este tipo de procesos migratorios, que otros países, el más claro ejemplo, pues, son los Estados Unidos, tienen barreras migratorias, políticas migratorias bastante, bastante rígidas. Sin embargo, bueno, a pesar de que existe eso, ya conocemos ahí que existen millones y millones de mexicanos y centroamericanos que siguen perforando la frontera para llegar a Estados Unidos. En este punto me gustaría también que seamos bastante críticos y que veamos a través de estas llamadas políticas públicas. Y dos casos al respecto. El primero es el de Australia. Australia, hasta la década de los 70, era un país blanco. Así estaba legalmente constituido. White Australia, la Australia blanca. Solamente gente blanca podía vivir aquí. Sin embargo, durante los 80, los 90, hubo una política de muchísimo más apertura, a tal grado de que, bueno, Australia fue uno de los países que más refugiados políticos ha recibido de América Latina. Aquí hay una enorme comunidad de chilenos, de salvadoreños, de hondureños, nicaragüenses, colombianos, refugiados políticos que han llegado aquí y que Australia les ha abierto las puertas. De la misma manera existen también vietnamitas, indoneses, que han huido, han escapado de sus conflictos armados en sus respectivos países y han llegado aquí, han llegado a Australia. Ahora, cuando llegan, hay una actitud del gobierno australiano de brazos abiertos, les proveen casa, bueno, hasta ropa les proveen, ¿sí? Tuve la oportunidad de hablar con una familia de guatemaltecos que llegó aquí en los 80s y me contaban que cuando llegaron, pues prácticamente había casi casi la comida servida en la casa que les dio el gobierno australiano. Ahora, podríamos decir que por estas políticas migratorias el gobierno australiano es un gobierno plural. O últimamente, ¿podríamos decir que no hay racismo ni estratificación en Australia? Por supuesto que no, porque esto opera de otra manera, es una cuestión más institucionalizada. ¿A qué voy? Bueno, el poder aquí, desde los cargos políticos hasta los puestos más importantes de las empresas australianas más grandes, las controlan todavía la gente blanca, hombres en su mayoría. Por supuesto, hay muchos chinos, sobre todo, millonarios, que han llegado aquí y pues tienen empresas grandes. Pero digamos que las industrias nativas, el gobierno, los escaños más importantes del gobierno son todavía ocupados por la gente blanca, por la Australia blanca. El sistema educativo, bueno, ahí sí hay muchísima más pluralidad. Una escuela australiana de una primaria, hay niños ahí de todos los grupos étnicos. Pero ya cuando empieza a entrar el juego económico, las variables económicas, a buscarse trabajo, bueno, ahí es cuando el racismo se muestra más sutil y más institucionalizado. Es un proceso social más etéreo, ¿sí? El segundo ejemplo, y todavía más claro aún, es el caso de China. El Partido Comunista Chino tiene políticas especiales para favorecer a los grupos étnicos minoritarios en China, entre ellos los tibetanos, entre ellos los musulmanes de la provincia de Xinjiang y miembros de los otros 52 grupos étnicos minoritarios. Algunas de estas políticas son, por ejemplo, al momento de entrar a la universidad, si la persona es parte de una etnia minoritaria, se le dan puntos extras para tener más calificación en el examen de admisión y poder aspirar a una mejor educación universitaria. No se les aplica la política de restricción familiar. tienen precios preferenciales para obtener préstamos de acuerdo a la ciudad en la que vivan. Un sinnúmero de este tipo de políticas favorables para ellos. ¿Quiere decir esto que no hay estratificación racial en China o que se ha avanzado efectivamente para abolir estas barreras estratificatorias que mantienen marginadas a las personas de los 55 grupos étnicos minoritarios en China? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque otra vez los grupos en el poder, los procesos de decisión que últimamente moldean el futuro de la República Popular de China están siempre en manos del grupo étnico mayoritario, que es el grupo étnico Han. ¿Sí? China puede tener todas estas prácticas, pero al mismo tiempo tiene un sistema político monolítico, en el sentido de que está prácticamente controlado por un grupo étnico. Hay miembros de las etnias minoritarias en el Partido Comunista Chino, por supuesto que los hay. Y hay personas de las etnias minoritarias en los puestos públicos, claro que los hay también. Pero las decisiones en cuestión de, digamos, a ver, gasto en materia militar, planeación nacional de infraestructura, todo este tipo de planes que deciden el futuro, la política educativa, están en manos, pues, del Politburó, del buró político del Partido Comunista Chino, en donde todos son de la etnia Han, ¿sí? Entonces, estos dos ejemplos de China y Australia pueden servir también para ver las múltiples variables políticos-sociales que entran en juego en la sociedad contemporánea al momento de discutir sobre racismo. Entonces, bueno, está el discurso, que fue lo que salió en el caso de la presidenta Cristina Fernández, ¿sí? Está lo que se dice, la manera en la que se representa a la gente, y están las prácticas reales de un lado y del otro. Las prácticas reales, bueno, las que en la apariencia sugieren una transformación social, y están las complementarias, que pues realmente cierran sustancialmente cualquier camino a erosionar los discursos hegemónicos, que pues en Australia estarían a cargo de la élite masculina blanca, en el caso de China estarían a cargo de los grupos del grupo Han, étnico Han, hombres también, ahí también tenemos la inequidad de género presente. Entonces, bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes. Me dio mucho gusto estar aquí otra vez. Un saludo también al profesor Hurtado, a Norberto, a Gabriela, a todos ustedes que nos escuchan. Y pues continuamos este debate, amigas y amigos. Ustedes también ahí comuníquense con nosotros para darnos su punto de vista, para preguntarnos algún caso en especial, o si quieren que profundicemos sobre determinada cuestión. Estamos aquí para escucharlos. Les envío a todas y a todos ustedes un gran saludo y nos escuchamos la siguiente semana.